es a los pronunciamientos que hagan hoy también desde el gobierno nacional, Yamit, con su carta, y es todo lo que ha pasado con el ELN. El presidente Juan Manuel Santos ayer hizo un anuncio muy relevante y muy importante, y desde Quito pues escuchábamos las declaraciones de este cese al fuego, por lo menos que empezaría el 1 de octubre y se extendería hasta enero. Sin embargo, lo que se está pidiendo por lo menos desde la MOE, la Misión de Observación Electoral, es que ojalá se continuara con esa intención hasta después de las elecciones del próximo año.
Claro, pero evidentemente habría que alegrarse con esto, que es poquito, pero que resulta, digamos, un avance sustancial con una guerrilla con la cual es muy difícil pactar este tipo de cosas, porque con ellos las palabras son, digamos, muy importantes para nombrar esto. A ellos les parece que esto es un alivio humanitario, mientras que para el gobierno debe ser una renuncia concreta a la práctica, por ejemplo, del secuestro o de los atentados contra la infraestructura. Escuchemos a el embajador de Ecuador para temas estratégicos, el señor Juan Meriguet, que fue el encargado de hacerle el anuncio al mundo.
El Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional han acordado desarrollar un cese al fuego bilateral y temporal que reduzca la intensidad del conflicto armado.
¿Cuáles son los compromisos por parte del ELN? Responde esa pregunta el jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo.
Queda el compromiso de suspender durante el periodo del cese al fuego todo tipo de retenciones involuntarias o secuestros a ciudadanos colombianos o extranjeros. Hemos recibido igualmente la seguridad solemnemente señalada de que durante el cese al fuego se suspenderán todo tipo de saboteos sobre infraestructura física, incluidos los oleoductos, que no habrá durante el periodo del cese al fuego enrolamientos de menores o de niños por debajo de los límites señalados para tales efectos por el derecho internacional humanitario.
¿Cómo hacer para que todo el ELN, incluyendo sus estructuras del Chocó y del Frente de Guerra Nororiental al mando de alias Pablito, cumplan con esta instrucción? Pues es un reto, lo reconoce Pablo Beltrán, el vocero de ese grupo guerrillero.
Entonces este cese va dirigido a un alivio a la población que más sufre. Y los compromisos que cada parte hemos adquirido van destinados prioritariamente a eso. Van destinados a que haya ese alivio. Entonces, para nosotros es un reto cumplir todos los acuerdos que hemos pactado para este cese. Esperamos honrar la palabra y que también haya más confianza en la paz para Colombia y que el ambiente de polarización que muchos quieren incentivar tenga un paliativo con este aporte.
Y también de parte del gobierno colombiano, del Estado, pues hay un reto. ¿Cómo hacer para tratar desde las fuerzas militares a ese grupo? Escuche usted esta declaración del ministro de Defensa, señor director, y me cuenta qué opina.
Por supuesto, la fuerza pública no se irá de ninguna parte, ni el 30 de septiembre ni antes del 30 de septiembre. Y estaremos allí velando por la seguridad de las comunidades como lo hemos venido haciendo.
Ah, ya entendí. Digamos, para las fuerzas militares este compromiso opera desde el momento en el cual se suscribió el acuerdo. Es decir, continuarán las operaciones ofensivas, pero hasta que empiece
el octubre. Primero de octubre. Oiga, me deja pensando en lo siguiente, y es lo que ha dicho también Pablo Beltrán. Usted sabe que uno de los puntos, de los escollos más grandes siempre con el ELN ha sido la suspensión de los actos de secuestro, una práctica que ellos consideran como retenciones. Han dicho en este sentido, le hemos preguntado al gobierno si está dispuesto a cesar algunos de los impuestos. Ellos viven de los impuestos y nosotros también necesitamos contribuciones.
Claro, pero esa declaración, excúseme Hassan, que es pura retórica, evidentemente, de ese grupo guerrillero, retórica, no digo porque no sea concreto, sino porque hace parte de su discurso justificatorio de lo que es absolutamente injustificable, que es privar de la libertad a un ciudadano. Es más, es una violación flagrante del derecho internacional humanitario, una infracción de ese derecho internacional humanitario, pues no tiene justificación. Pero esa entrevista la concedió Pablo Beltrán antes de que se diera el comunicado en Quito. Esa entrevista es de unas horas antes. Entonces, no sé si
¿Tiene? Entonces va incluido el secuestro como práctica que no van a hacer durante todo este tiempo.
Pues por lo menos eso fue lo que dijo el jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo.
No, yo le creo a Juan Camilo Restrepo.
Dentro del cese de las hostilidades, pues esa estaría proscrita durante el tiempo que dure el cese. Por eso yo haría caso omiso de esa declaración, salvo que quien haga la verificación determine que el ELN incurre, después de empezado el plazo del cese, a practicar ese tipo de delitos.
Pues en el departamento del Chocó, por ejemplo, la gobernación le cree poco a las buenas intenciones del ELN. Aseguran que este año hay 16.000 personas desplazadas, sobre todo por las acciones violentas del ELN. Dice el asesor de paz de Chocó, Modesto Serna, que la guerrilla continúa sembrando minas antipersonal en los 30 municipios de ese departamento.
En Chocó lo que han hecho es arreciar sus acciones contra la población civil. Sentimos que es el departamento más afectado por el accionar del ELN. Han estado sembrando con minas antipersonas.
Aunque celebran el cese del fuego bilateral, la gobernación de Chocó critica que el ELN siga teniendo personas secuestradas en la selva. El caso más recordado fue lo que sucedió con el excongresista Patrocinio Sánchez, también con el ciudadano ruso que fue asesinado en cautiverio este fin de semana, y el médico costeño Edgar Torres, quien según la familia y los indígenas continúa vivo y raptado en la selva.
Pues esas son las preocupaciones, y valdrá la pena también preguntarle a los distintos gobernadores en el Cauca, en Chocó, en Antioquia, sobre todo en norte de Santander, en el Catatumbo, ¿qué piensan ellos? ¿Qué piensan de este anuncio que ha hecho el gobierno nacional y por supuesto el ELN? Porque, Yamid, estas son las zonas donde está la presencia fuerte del ELN, en Arauca, en norte de Santander, y ahí justamente pues son ellos también, estas poblaciones, las más vulnerables frente a los ataques a la infraestructura, no solo los oleoductos, también frente a lo que puede ser la extorsión y el secuestro.
A mí me preocupa algo en particular, o mejor dicho, dos caras de una misma moneda. ¿Qué pasa en el momento en que empiezan a entrar a determinados territorios las bandas criminales? ¿Verdad? Porque eso va a generar una situación de muchísimo ruido y de una muchísima presión humanitaria. Ya ocurrió cuando las FARC se retiraron del Frente 33 del Catatumbo, por ejemplo, y empezaron a entrar, según denuncias de gente de esa zona, integrantes de bandas criminales. ¿Qué va a pasar en ese momento? Y segundo, ¿cuál va a ser de verdad el alcance de la veeduría? Porque, pues, alguien tiene que decir, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Y en caso de que se viole, ¿quién tuvo la culpa para intentar tomar los correctivos necesarios?
El otro tema, Andrés, sí. Y la preocupación está en la península de Corea. Mire, Corea del Norte solo pide...